9:30 de la mañana. El lunes, como les decíamos, Conrado Hughes publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Desde la desaparición del comunismo en 1990 hasta hoy, la pobreza bajó un 75%. No es casualidad la elocuente gráfica, y allí establece esa gráfica. Hizo referencia a la que se publicó por parte de un economista alemán y crítico de los medios, conocido por sus investigaciones sobre tendencias mundiales relacionadas a las condiciones de vida, Max Rosser. La última publicación de Rosser, titulada Pobreza en el Mundo, trata temas como líneas de pobreza, 200 años de levantar el mundo de la pobreza, el fin de la pobreza extrema y el crecimiento económico, entre otros. Rosser afirma, según datos publicados por el Banco Mundial, que en 1981, más del 50% de la población mundial vivía en la pobreza absoluta. Esto se ha reducido a alrededor del 14%. Esto es todavía un gran número de personas, pero el cambio está ocurriendo muy rápido. Para nuestro mundo actual, los datos nos dicen que la pobreza está disminuyendo más rápidamente que nunca antes en la historia del mundo. Connie.
Este es un tema interesantísimo. Yo creo que algunas referencias he hecho. Yo siempre he dicho en algunas tertulias, yo sigo a un médico sueco que dirige una publicación extraordinaria en materia de registros estadísticos, un sitio web que se llama Gapminder, que es profesor de la universidad, que se llama de la Universidad Karolinska de Estocolmo, que se llama Hans Rosling. Recomiendo encarecidamente ponga Hans Rosling y van a escuchar a un hombre sabio. Y últimamente, los últimos 3 años, un poco complementando, porque tiene una visión optimista del mundo. Él dice, vamos en el buen camino y seguramente sobre el año 2070 la población se va a estabilizar en 9,000 millones de personas y se habrán despejado casi la mayor parte de las amenazas digamos, que tenía el mundo al fin del siglo XIX. Esto quiere decir en enfermedades, pestes, hambre, etc. Esa visión que yo comparto la está, digamos, trabajando muchísimo a través de este sitio web que se llama El Mundo en Datos. Este economista joven es un alemán, efectivamente Max Rosser es alemán, pero en realidad enseña en Oxford, en Inglaterra, y es un tipo de 30 y pocos años, 34 años, súper joven, muy inteligente, también lo pueden buscar y escuchar. ¿Qué es lo que publicó? En realidad no fue Max Rosser el que publicó, en realidad lo que disparó esto...
El informe del BID.
Lo que disparó esto fue... Una de las gráficas es muy interesante, el sitio del Mundo en Cifras de Max Rosser es fantástico porque tiene de todos los temas que cualquiera se imagine en materia de desarrollo, población, salud, acceso a la educación, libertad, etcétera. Pero esta en especial trabaja sobre una gráfica de evolución de la pobreza extrema, en realidad es la que está analizando, pero tiene más estudios sobre la materia. Y es una gráfica que muestra que desde 1820 hasta el año 2014, que son las últimas cifras que tiene, la gente en situación de pobreza extrema ha pasado del 90, en el 1820, al 9.75 en el año 2014. Eso es un cambio fenomenal, pero el más importante se produce en los últimos 40 años, y en especial en los últimos 25. Esta gráfica, que tiene 3 partes, porque hay unos trabajos, hay dos economistas del Banco Mundial que se llaman Bourguignon, como la fondue, Bourguignon y Morrison. Ellos han estado trabajando los últimos 25 años sobre estos temas en el Banco Mundial y han publicado muchísimos trabajos. E hicieron un estudio que abarcaba 1820 al 2009. Y ahora... desde las Naciones Unidas, a través del Banco Mundial, desde fines de la década del 70, está publicando un estudio más en profundidad, en donde analiza el límite de la línea de pobreza y la cantidad de personas que quedan abajo de esa línea, utilizando una metodología muy precisa y que, por supuesto, a uno le impresiona. Dice, bueno, un dólar 85, personas que viven con un dólar 85 por día, en valor de poder adquisitivo equivalente, porque no es esa paridad de compra. Lo que muestra la gráfica que me llamó a mí la atención, la gráfica esta estaba publicada por un argentino y estaba referido al 17 de octubre y el disparatado, la disparatada opción de la Argentina y el peronismo en contra del capitalismo, y era eso lo que me llevó a mirar la gráfica. Pero la gráfica lo que dice es, entre el 83 y el 95, la bajada de la pobreza extrema fue de 7 puntos. Del 90 para hoy, la bajada es de 37 a 9. Entonces cayó, dije, 75%.
Bien. La picardía fue el incorporar el concepto del comunismo.
Y yo lo que le puse... Bienvenido al comunismo, Connie Hugh. Noticia para toda la audiencia, porque los 700 millones...
Un comunismo muy capitalista.
No importa, pero China el comunista, sí.
Gobernada por un partido comunista, logra sacar de la pobreza. Es decir, el 70% de la gente que estaba en la pobreza sale a través de un...
Del capitalismo.
De un partido comunista que gobierna la República Popular de China, implica... Desde mi punto de vista,
contra el
que estamos en presencia de una gran noticia. Connie Hugh está pasándose
al
poco a poco
chino.
Con armas y bagajes.
Al Partido Comunista Chino, pero es el primer paso que él da, y lo reconozco, hacia las ideas del socialismo científico.
Bueno,
por lo tanto, yo ahora que he tenido el placer de escucharlo largamente, voy a leer muy brevemente, para no aburrir, una comunicación del Banco Mundial, que es el organismo que él, diríamos, toma como la Biblia, y dice, China...
La Biblia no, un lugar que trabaja en estadística.
O el calefón, no importa. China por sí sola experimentó la mayor caída en los niveles de pobreza extrema en los últimos 30 años. Entre 1981 y 2011, 753 millones de personas, y uno a veces dice... los números y no se da cuenta de lo que es. Nosotros somos 3 millones, ¿no? El último 3 del 753. 753 millones de personas lograron superar el umbral de la pobreza. Durante el mismo periodo, 1.100 millones de personas salieron de la pobreza en todo el mundo del desarrollo. Por eso yo estoy diciendo que es un porcentaje elevadísimo, elevadísimo, que surge de un país que en desacuerdo o en acuerdo. Se diga que es capitalista o no se diga que es capitalista, porque eso es otro tema que tendríamos que discutir aparte, porque si no esto se transforma. Yo creo que me alegra que Connie reconozca, que traiga el tema, que vea lo que puede hacer un partido comunista en el gobierno, sea cual sea, diríamos, el régimen que implica, porque es la primera vez que escucho, diríamos, este paso tan audaz del hombre más neoliberal que yo he conocido en las tierras uruguayas.
Alejo Umpierres.
Bueno, creo que hablando en serio, no quiero decir que los hermanos hayan hablado en serio, pero creo que obviamente el fenómeno del modo de producción capitalista ha sido el que generó las condiciones para lograr la superación de estas vallas de pobreza. Y obviamente esto nunca es unidireccional, están las luchas sociales, están por supuesto la innovación científica, que está en el corazón del sistema capitalista, la tecnología, que ha permitido alejar la frontera de Malthus, ¿no? Porque acá si se hubiera, ya deberíamos haber sucumbido como planeta completamente si hubiéramos seguido el pensamiento malthusiano, se hubiera concretado. La genética, la modificación genética, la productividad exacerbada, la generación de nuevas variables de semillas, de plantas que ha ido alimentando el mundo, ha sido la gran innovación. Y aunque les duela a los que no les gusta el capitalismo, es fruto del capitalismo. Porque el capitalismo es un sistema que explota para lo mejor de la sociedad los peores sentimientos del individuo, como digo yo. La ambición, la codicia, la búsqueda de ser el mejor a toda costa y por encima de todo, que después la sociedad en su conjunto hace un balance y logra una suerte de síntesis política a través de la institución Estado y del sistema político, que en definitiva es el pacto social que nos lleva. Pero pensar hoy día, hablar contra el sistema capitalista, no tiene sentido. Uno podrá ir desde las variantes más menos liberales a las variantes más menos socialdemócratas, pero ahí está el campo de acción de la sociedad. Lo del Partido Comunista Chino es capitalismo puro y duro. Limitación de derechos sindicales, limitación, inexistencia de derechos sindicales, inexistencia de derecho a libertad de prensa, de reunión, de partidos políticos, es el sueño del capitalismo salvaje. Es aquel contra el cual Marx supuestamente se levantó teóricamente desde el Manifiesto Comunista en 1848 y los manuscritos económicos filosóficos. Es eso. O sea que es el capitalismo más salvaje. Otros países lo han ido haciendo de otra forma. Nosotros a nuestra manera, China, la India, que acabo de visitar recientemente, una realidad impresionante, con un mosaico de culturas, lenguas, realidades, con una pobreza que no es un problema de agenda política, sino que forma parte del espíritu religioso, una sociedad donde el desprendimiento y la desmaterialización es parte de una filosofía de vida para la elevación de la persona, por lo tanto la materia pasa a ser un elemento que no juega en el rol político en forma central, pero el BJP, que fue un partido que sustituyó al partido del Congreso, el partido dominante de Nehru y de Indira Gandhi, que gobernó desde los 90 hasta principios del año 2005, de centro derecha, de corte liberal, también sacó casi 100 millones de personas de la pobreza, en base también a un modelo de apertura que es el que ha creado toda esta India de pujanza industrial, que de alguna forma se ha transformado en un país como Brasil, potenciado en aquella zona, con una suerte de una cola rezagada lejana y un país de punta que asusta en sus otros niveles. Pero acá creo que no hay más perro que el chocolate. El asunto es que el capitalismo funciona como tal y lo que uno tiene que hacer desde el sistema político es generar las condiciones necesarias para que el crecimiento vaya atado a la equidad. Y no digo la igualdad, porque la igualdad es otra cosa y no me gusta la palabra igualdad, me gusta la palabra equidad. Y eso es el labor que tenemos que hacer del sistema político.
Selva Andrioli.
Bueno, yo obviamente no voy a hacer la apología del capitalismo por todo eso que tú dijiste, que explota y que exacerba todos los sentimientos más negativos del hombre, pero además porque hay estudios de hacia dónde lleva, y la concentración del dinero en este último periodo ha sido brutal. Entonces, si uno se pone a mirar que efectivamente ha disminuido lo que es la pobreza extrema, es decir, lo que nosotros también hemos disminuido acá en Uruguay, del 4.5% desde hace 12 años al 0.8 ahora. Y sin embargo tenemos ese 0.8 que para mí sigue siendo una vergüenza, de uruguayos que están en índice de extrema pobreza. Entonces, la pobreza como tal, prácticamente los números lo dicen también en el informe del Banco Mundial, creo que es un 12% o algo así lo que ha disminuido en todo este periodo. Y a mí me resulta medio absurdo comparar y decir, bueno, ahora todos somos mejor. Es como decir, bueno, ahora todos tenemos luz eléctrica, porque los pobres también llegan a tener luz eléctrica, pero viven pobres, pobres de mala muerte. Entonces, realmente el proceso, diríamos, del capitalismo, y medio bromeando, yo traía a este libro para decirle a Connie, mirá, te tiro con este libro por la cabeza, que es un libro que efectivamente lo que explica es el fundamento de hacia dónde va a conducir a las desigualdades sociales que se van a seguir profundizando a medida que avance el capitalismo tal como está planteado como sistema, y las diferencias y la concentración de capital y de dinero fastuoso que hay hoy en día, y por otro lado la marginación de acceso a oportunidades de una inmensa mayoría de gente. Tú nombrabas el caso de la India, pero podrías nombrar otro montón de casos, incluso en América Latina o en África, que daría vergüenza. Es decir, en un continente, en un mundo en el que estamos preparados para abastecer, como tú decís muy bien, para derrotar la teoría malthusiana y para abastecer de comida a tantos millones de personas, que se sigan muriendo niños de hambre, da vergüenza.
Esa y es eso indignación es, imprescindible que
y
tenemos
esa indignación, y esa indignación te la da el sistema capitalista, que en realidad está concentrando y diferenciando una renta muy por encima, pero muy por encima de lo que de pronto hace 30 o 40 años.
¿Cuál es la alternativa?
Yo no soy especialista.
¿Socialismo, comunismo?
Hay que buscar la alternativa. Pero hacer la apología del capitalismo como sistema,
no es apología.
Jamás me vas a encontrar
ese lado. Yo lo que hago es la apología del distributivismo o mecanismo distributivo.
Jamás lo voy a hacer.
Capitalismo.
Habrá que seguir buscando las formas, los formatos.
No hay alternativa.
De que el ser humano, y sí, ¿cómo
no? No ha habido.
¿Cómo
no ha habido tampoco? Las otras generaron más hambre, generaron más violación de derechos humanos, pérdida de libertad. Muertos por millones, como en el caso del estalinismo, el Pol Pot, u otras vertientes de la
estamos
izquierda.
Estamos hablando, no metamos todo en un mismo bolso porque no tiene sentido.
Pero es real,
porque
digo,
si no entramos en otra discusión. Pero repito, jamás hacer la apología. Y con ese mismo criterio, vuelvo a repetir, las cifras nuestras de un gobierno progresista que bajó la indigencia, que en el año 2005 era de 4.5, hoy es de 0.8.
Capitalistamente.
Y eso sí es pobreza extrema. No, con criterios de distribución que no son capitalistas, perdóname.
Conrado.
Es muy interesante. Obviamente, el trabajo, el publicar un tuit no es escribir una tesis de doctorado. La pretensión mía, por supuesto, en primer lugar.
140 caracteres.
Claro, es decir, el que logre una tesis de doctorado en 140 caracteres tendrá, por supuesto, mi admiración para toda la vida.
O sea, no exijas el título.
La pretensión es sacudir el avispero, y en ese sentido me he quedado muy contento del impacto que tuvo. Yo no desconozco la importancia de del cambio radical de la China. Lo gracioso es que, por supuesto, hay una sola cosa que me parece la más importante de todos los atributos de la sociedad humana, y es la libertad. Eso es el único tema sobre el que no tengo absolutamente ninguna duda. Todas las demás cosas, porque soy un liberal, todas las demás cosas las dudo, estoy lleno de dudas, ignoro, a diferencia de los marcianos, que creen que la historia tiene un sino y ese destino no se puede torcer y vamos a terminar un día, la verdad es que yo no sé para dónde vamos. Sí sé que hay metodologías y formas de asociación y funcionamiento de las sociedades que han probado ser extraordinariamente superiores a otras, y que en el caso de la prueba del 9, que es la aplicación concreta en el mundo de la vida, los negocios y la convivencia humana, los modelos inspirados en las ideas de Carlos Marx, de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y luego del carnicero georgiano, lo único que le trajeron al mundo fue muchas muertes, mucha desgracia y pésimas condiciones de vida.
¿Quieres saber las muertes que trajo el imperialismo americano?
No.
Las está trayendo ahora.
No
es su territorio, no estoy hablando, por fuera, invade y mata.
Estoy hablando del sistema de la libertad. Por favor. Del sistema de la libertad. Sí. Entonces...
Estamos hablando de seres humanos, en primer lugar.
Decir que el cambio ocurrido en la China a partir de 1978 con la asunción al poder de Deng Xiaoping es un cambio de naturaleza comunista, es simplemente pintoresco.
Eduardo,
pintoresco.
No importa si el gato es blanco o negro.
La China tenía 30 años sucumbiendo frente al manejo.
Decía Fidel, y yo comparto, que es una hazaña, más allá de lo que podamos hablar del régimen, yo sé que he sido un poco, diríamos, sarcástico, pero decía Fidel, hablando en serio, que hay que respetar a un país, más allá de todo lo demás que podamos ver, que logra darle de comer a 4 comidas diarias a 1.300, 1.400 millones de seres humanos por día. Y eso se ha logrado. Ahora, yo soy muy de tomar lo que dicen aquellos que defienden al sistema, porque me parece que es mucho mejor que hablar uno mismo, porque no te creen. Lo dice Laurier, lo dice el comunista, y esto es un error, está mal. Ya de entrada yo sé que se genera un rechazo mental. Y es así. ¿Por qué es así? Porque a mí a veces también me pasa. Entonces yo entiendo este tipo de cosas. Yo sé que, como lo digo yo, pero lo dice el país del Uruguay. Se basa en las cifras de las Naciones Unidas. Entonces él dice, hay 2.200 millones de pobres, advierte la ONU. Entonces, claro, no son las cifras de CONI, que tiene su religión, que tiene su Banco Mundial. Acá es la ONU, las Naciones Unidas. Ahora, lo dice el país, que yo sé que es su diario de todas las mañanas. Él arranca el día y ve el país como primera cosa. Entonces, es la oligarquía argentina, ¿qué quiere, papá? Yo sé, todos en Argentina te dicen, incluso los comunistas, una vez lo pregunté, vale, perdóname, sacame el tiempo. Dice, ¿cuál es el diario que vos lees? Porque me interesa a mí personalmente.
Tú no les busques.
La Nación. Me dicen a mí, si estará bien informado ese diario, más allá de todo lo que... Entonces dice esta información, más de 2.200 millones de personas en el mundo son pobres o están al borde de la pobreza. Una cifra que podría aumentar con las crisis financieras y las catástrofes naturales, advirtió ayer la ONU. Entonces yo no voy a seguir con todo el artículo, porque yo sé que la radio tiene que ser rápida y aburre. Pero esto es una cifra fuerte, dura. Estamos hablando de cuántos millones de habitantes en el planeta en este momento. Fenómeno. 2.200 millones, entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, que yo creo que no podemos sospechar de su parcialidad, están en la pobreza. Este es el sistema capitalista en el cual vivimos. Y con respecto a lo que decía Alejo, acá hay una destrucción de las dos grandes fuerzas productivas fundamentales con respecto al sistema capitalista. Porque tú te estás olvidando, Alejo, y creo que es un tema que nos daría, si el conductor del programa después lo entiende necesario, ver qué está pasando con la naturaleza y el capitalismo. ¿Qué está pasando con aquellos elementos? Porque las dos grandes fuerzas productivas que tiene, diríamos, la sociedad humana son, por un lado, la fuerza de trabajo y, por el otro lado, la naturaleza. No hay más misterio. Y la naturaleza está siendo permanentemente destruida por algo que muy bien él decía al comienzo, por ese afán muy fuerte que tiene el capitalismo de ganancia, de ganancia y de ganancia. Pero que yo, mirá, que no creo que sea problema de maldad, ¿eh? Yo cuando miro un capitalista, yo digo, este hombre se metió en la selva y en el infierno. Y si estás ahí, tenés que pelear como tú decías, tenés que pelear en una selva. ¿Por qué? Porque si no peleas en una selva, viene el otro y te mata y te liquida desde el punto de vista de la competencia. Es así. Si vos tenés una máquina y el otro, una máquina que te produce 1.000 y el otro se quedó atrasado con una máquina que te produce 500, te mata el de 1.000. Entonces, digo, hay que estudiar también el tema de la naturaleza, y esto es un elemento clave, porque la estamos destruyendo. Yo sé que acá puede haber, Connie capaz que no comparte el tema del cambio climático, capaz que no, porque hay gente todavía en este planeta que riega que exista una gravedad imponente en tema del cambio ambiental. Yo no sé, Alejo, vos, te digo porque somos los que estamos más en contradicción, creo que se lo admite que hay un gran peligro para todos los humanos, no solo para los pobres, para los ricos. Y así como digo una cosa, a mí me gustan las cosas tal como son. Yo digo, en China salcaron a 700 y pico millones de la pobreza, pero la desigualdad ha crecido enormemente. Y los mil millonarios, los multimillonarios, han crecido de una manera escandalosa. Ahora, la otra cosa que quiero decir es que hay políticas expresas, porque en el capitalismo, si vos no tomás medidas, aún en el capitalismo, para sacar a la gente de la pobreza, no la logra sacar. Los chinos han tomado medidas, más allá de todo lo que podamos criticar o no del sistema, han tomado medidas específicas, y en este periodo más, ellos están proponiendo ahora liquidar con la pobreza que está anidada, sobre todo en el campo chino. Ahora que China está de moda, ellos han tomado medidas específicas. Acá no hay casualidad. Donde vos dejes al libre mercado de Adam Smith, o sea, de Connie Hugh, la verdad es que la pobreza...
Qué honor con el egregio José.
Alejo Umpierres.
Acá, primera cosa, que de los 2.200 millones de pobres que habla la ONU, no están en el sistema capitalista. Están básicamente en África y en gran parte de Asia, donde precisamente hay cualquier tipo de régimen menos capitalismo. Hay regímenes autoritarios por doquier.
¿Cuál sería?
Es al revés. Básicamente son regímenes autoritarios, hiperestatistas.
¿Cuál es el sistema hiperestatista
que no funcionan bajo una
regla. Nigeria, por ejemplo.
No, pero no son regímenes capitalistas, son modelos extractivistas de petróleo, donde se manejan con cánones tribales y autárquicos y autoritarios. Punto. Ese es el primer punto. Los 2.200 millones de pobres están sustancialmente están fuera del marco capitalista. El capitalismo, por otra cosa, el leitmotiv de su existencia es promover la mejoría de la calidad de la gente, porque necesita consumidores. Un capitalismo sin consumidores no existe. Entonces, ese es el tendón de Aquiles. Por supuesto, hay que morigerar y atacar los efectos perversos de concentración, trastificación, monopolización que genera el capitalismo, para permitir de que el mercado, que no es ni tiene mano invisible y tiene manos visibles, pueda jugar con la mayor transparencia posible. Bueno, no tenemos por qué pensar exactamente lo mismo. Tú no piensas lo mismo que Selva, supongo.
Tenemos puntos en común.
Tú también. Pero entonces, lo que tenemos que ver no es ese, y además me preocupa la visión esa. Bueno, la concentración de la riqueza, a mí me preocupa un punto más, que me parecen y que no va necesariamente atado al otro. Lo que me preocupa no es que concentre, me preocupa sí que haya una relación directa entre una cosa y otra que no es tal. Pero lo que me preocupa a mí no es que hayan ricos, a mí me preocupa que existan pobres. Y lo que tenemos que promover son los pobres, claro. Sacar los pobres de la pobreza. No preocuparnos si hay alguien que ganó más, menos, y ver la forma. Por supuesto, yo considero que hay formas que son más dignas de ganar el capital que el título hereditario, por ejemplo, que es a través de las empresas de garaje norteamericanas, como que yo las admiro, a Zuckerberg, a Gates, etcétera. Hay formas diferentes.
Viene Bosnia ahora, ¿eh?, a Montevideo.
Sí. Entonces, por eso digo, el capitalismo no es el que genera esa masa de pobres, el capitalismo promueve la calidad, la mejora de la calidad de la vida de la gente por una cuestión muy simple: el capitalismo sin consumidores no existe. Esa es la realidad, necesita clases medias fuertes. Y el leitmotiv del sistema político es precisamente intermediar entre el sistema, la sociedad, generar eso es que hemos conocido en Uruguay con la frase real de Azúa, la sociedad amortiguadora a través del Estado.
Cerramos, Selva. Gracias, Connie.
Nada más que un tema vinculado a la concentración de la riqueza y la distribución. Es obvio que esa riqueza que no se desparrama y no se distribuye es la que queda en manos de unos pocos. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Entonces, eso que tú planteas como una necesidad es una falacia. Porque o hay una gran concentración de riqueza o se distribuye y no la hay, y por lo tanto hay un bienestar de todo el mundo y de la población. Entonces, de verdad, no encuentro ningún motivo, ninguna razón para pensar que el capitalismo es la panacea y la solución al destino de la humanidad. Para mí no es un paradigma en absoluto, pero además de eso, te digo más, si pienso en lo que fueron las crisis financieras...
El menos malo de todos los sistemas conocidos, decía Churchill, ¿no?
Primero, pienso en las crisis financieras, en las burbujas financieras, en lo que fue, por ejemplo, el propio Estados Unidos con la crisis que tuvo no hace mucho con las hipotecas, la gran estafa. La
vertiente financiera que no es capitalismo puro.
Es el capitalismo más
importante. Eso es capitalismo financiero.
Es la etapa más importante, digamos, más
Es una vertiente que hay que combatir y atacar. Eso es especulación.
Eso es capitalismo.
El capitalismo productivo como modo de producción. Y las transnacionales. Son derivaciones. Pero hay que
acompañar. La exportación, ya lo predijo también Marx. La exportación de capital financiero iba a ser la otra etapa del capitalismo en su fase expansiva. Y es lo que asistimos todos y vivimos todos.
Bueno, Marx lo vivimos a través de la... mucho que digamos.
¿Cómo no? Hoy por hoy es uno de las... Mira, no ha acertado mucho. Yo te voy a poner este ejemplo, ¿no? Este libro.
Es inminente, eso sí, quiero advertirlo.
Yo no sé nada de economía. Por lo tanto, simplemente leo y trato de estudiar. Pero este libro, que está considerado el libro mejor de la década por Paul Krugman, un premio Nobel de economía, que también no digamos,
de cuarta.
No digamos, claro, un tipo que está considerado,
claro, por favor, por favor,
que dice y que estudia y analiza los aportes de Marx y que es un tipo que trabajó efectivamente con una investigación en base, es Piketty, digo, muchos lo deben conocer, un francés. A pesar de su nombre es francés. Pero de todas maneras, uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿con qué trabajó Carlos Marx? ¿Trabajó con Google? ¿Con internet? En aquella época, ¿cómo se trabajaba para los procesos de investigación?
Con la biblioteca del Museo Británico.
Por favor, y hasta ahí marchó. Este señor que está haciendo ahora sí un estudio y un análisis muy exhaustivo, con datos efectivamente cruzados de gran información, hace un paralelismo y el valor que tiene el marxismo como teoría, que por favor, no da el descrédito. No depreciemos...
Carlos Marx trabajó con la biblioteca del Museo Británico y con la plata de su amigo Federico Engels.
Hay que decir que este tema lo tomamos porque estamos muy atentos siempre a las acciones de nuestros tertulianos. Estamos a la espera, en este caso fue Connie Hughes, estamos a la espera de tu material, Eduardo.
Sí, ya está pronto. Casi pronto. Pero yo quisiera, si vos me permitís...
Pero 30 segundos
para
nada más. 30.
No, pero para el número que viene, para el programa que viene,
para el popular que viene.
De la cuestión de la naturaleza, que yo decía. O sea, eso el cambio climático.
Capitalismo versus...
De acuerdo total con lo que dijo Lorie.
¿Sí?
Ha depredado el planeta.
No, me olvidé de decir eso. La pobreza también es una forma de destrucción del medio ambiente.
Quiero decir algo. Bueno, sí, además, yo estoy de acuerdo contigo. Pero por algo Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto.
No, lo podemos discutir.